Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguí nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com.
Muy buenas, compañeros, y bienvenidos a nuestro podcast de EcoBody Clinic. En el día de hoy me acompaña un invitado de lujo, Francisco Martínez Rodríguez. Francisco es fisioterapeuta, experto universitario en fisioterapia deportiva y docente de nuestro curso online acerca de control motor y disfunción lumbopélvica en nuestra plataforma de educación continua, ecobodyclinic.com. Muy buena, Fran. ¿Qué tal todo por allí?
Hola, buenos días por aquí. La verdad es que bien, un placer estar aquí hablando contigo, hablando para todo el mundo, todos los fisioterapeutas de habla hispana. La verdad es que es un orgullo el poder ofrecer mi curso a través de EcoBody Clinic y vamos aquí a charlar un poquito acerca del control motor y disfunción lumbopélvica, que es en el área en el que más estoy especializado y con el que suelo trabajar habitualmente con mis pacientes. Un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
El placer es nuestro, Fran. Bueno, la verdad es que es un curso sumamente completo, integrador de unas casi 3 horas, donde, bueno, se van a ver varios temas, conceptos generales acerca del control motor, conceptos de estabilidad, anatomía funcional, biomecánica lumbopélvica, neuroplasticidad y reorganización cortical, entrenamiento de la musculatura estabilizadora versus la musculatura movilizadora, presentación de casos clínicos y bueno, muchas cosas más. Fran, como me gusta comenzar con todos, un poco acerca de tu trayectoria, un poco de por qué decidiste meterte en esto que es la fisioterapia, cuándo te despertó el interés en ti todo esto.
Sí, bueno, la fisioterapia, realmente yo nunca tuve muy claro que quería ser fisioterapeuta. Llegó el momento de decidirme, una vez terminado lo que es aquí en España el instituto, y tenía que decidir qué hacer. Lo que sí que tenía claro es que me gustaba algo relacionado con el cuerpo humano. Yo practicaba, bueno, y practico mucho deporte, entonces algo relacionado con el deporte, con músculos, con huesos, todo ese tipo de cosas. La carrera de medicina me parecía demasiado larga y había muchas cosas dentro de la carrera de medicina que no me llamaban tanto la atención. Y en ese momento, pues aquí en España era cuando empezaba a haber más demanda de fisioterapeutas y era una carrera relativamente joven que empezaba a despuntar un poco. Y entonces, bueno, pues me llamó bastante la atención, cubría un poco los requisitos o lo que yo estaba buscando y me animé por lo menos a probarla. Con suerte de que fue la mejor decisión que tomé, yo creo que en mi vida, sobre todo a nivel profesional, porque me enamoré de la fisioterapia. Me gustó muchísimo, como comentaba, es exactamente lo que yo buscaba. Algo relacionado con músculos, con tendones, con lesiones, con cómo poder ayudar a la gente a recuperarse de los distintos problemas y de las distintas dolencias. Y bueno, poco a poco, pues una vez terminada la carrera, pues continué trabajando como fisioterapeuta. Me fui formando, siempre intentando investigar, buscar nuevas cosas, nuevas terapias, nuevos enfoques y así llegamos a este punto. Yo siempre prácticamente trabajé durante toda mi carrera en clínica privada, durante muchos años con mi propia clínica y bueno, pues en clínica privada me imagino que en todos sitios será un poco parecido. El 80%, por decir un número, de los pacientes que vemos presentan dolor lumbar o dolor lumbopélvico. Y un poco cómo llegué a especializarme en control motor. Pues al principio, cuando sales de la carrera, por aquellas épocas, estaba hablando por el año 2001, la visión que se tenía en la carrera pues era muy mecanicista, muy estructural, muy local.
Sí, me gustaba enfocarnos en esto. Bueno, además sé que sos osteópata, que está formado por la EOM. Pero ¿cómo fue ese giro de la osteopatía a realmente comenzar a seguir, bueno, a Paul Hodge, a la gente de Kinetic Control, que son autores que están de lleno en todo esto que es el control motor, las disfunciones lumbopélvicas, y bueno, abordar la osteopatía por un lado y pasar a abordar esto de una manera diferente, no tan estructuralista en sí.
Sí, pues fue un poco todo una evolución, bueno, yo la veo bastante natural, ¿no? Como comentaba, a mí en la carrera, en su momento, lo que me enseñaban era, pues, protocolos ante lesiones, ¿no? Pues, fractura de húmero, esguince de tobillo, dolor lumbar, todo basado mucho en mecanoterapia, electroterapia, ultrasonidos, muy poco de ejercicio, muy poca terapia manual. Entonces, bueno, cuando terminas la carrera, pues parece que no es suficiente para enfrentarte a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, de aquella época en España tampoco había mucha más formación donde escoger y era, empezaba el boom de la osteopatía. Entonces, bueno, parece que en aquella época era un poco el camino a seguir, ¿no? De terminar la fisioterapia y luego hacia la osteopatía. Sí que había otras formaciones, evidentemente, pero bueno, ni había tanta información ni eran tan accesibles como hoy en día. Entonces, bueno, pues la osteopatía era un camino natural que a mí también me encajaba porque bueno, era donde te adentrabas más en el concepto de terapia manual y de globalidad del cuerpo humano. Hasta entonces mi enfoque, que era el que me había enseñado durante la carrera, era muy, muy local. Pues tengo un paciente con un dolor lumbar y únicamente miro el área en el que le duele, ¿no? O tengo un paciente con un esguince de tobillo y únicamente miro el área de la lesión, sin ir más allá. Y lo que le tengo que agradecer a la osteopatía es que me abriera un poco la mente en cuanto a la globalidad en los tratamientos de los pacientes.
¿Pero hoy en día realizas técnicas osteopáticas o ya las dejaste completamente de lado?
Medio, no las dejé completamente de lado porque yo entiendo que de todos lados se puede sacar algo bueno y algo positivo. Pero sí que es verdad que no soy un osteópata puro, digamos, y desde luego no hago tanta osteopatía como hacía antes. O sea,
no entendés a la estructura sin la función.
Exactamente. Y bueno, y si miramos la evidencia científica, pues muchas cosas de la osteopatía, pues la evidencia científica cojea un poco. Luego con el paso, con la experiencia, vas viendo pacientes, hace cosas que no te cuadran tanto. Pero sí que digamos que hago más la parte de terapia manual de la osteopatía. Como pueden ser movilizaciones de alta velocidad en ciertas regiones, técnicas manuales, bueno, lo que hoy en día también se podría llamar perfectamente fisioterapia manual o terapia manual, que en aquella época pues no existía tanto. Luego, la forma de trabajar que tengo hoy en día no se parece en nada a la que tenía hace 20 años o hace 15 años. Yo lo considero algo positivo porque considero que hay que ir evolucionando y las formas de pensar y los enfoques tienen que ir cambiando también a medida que toda la evidencia científica nos va dando nueva información. Pero bueno, sí que me quedo con ciertas cosas de la osteopatía que a día de hoy sigo empleando. Evidentemente, con mis pacientes actualmente el 80% del tratamiento se basa más en ejercicio y en control motor y lo complemento con terapia manual, parte de lo que yo aprendí durante esos años que estudié osteopatía. Y bueno, como comentaba, pues una vez terminada la formación en osteopatía, también soy consciente de que pues eso con muchos pacientes no me llega, no es suficiente, porque son pacientes que vuelven a consulta, que tienen recidivas, que cada X tiempo están con el mismo problema. Y también soy consciente de la importancia de realizar un trabajo un poco más amplio, digamos, desde el punto de vista muscular, ¿no? No simplemente, mi opinión es que no solo vale con realizar cierta terapia manual en ciertas estructuras, sino que el paciente necesita también moverse y necesita ejercitarse. Como comentaba antes, yo siempre hice mucho deporte, entonces lo considero fundamental y considero que si la musculatura no está en forma, por mucha terapia manual que hagas, no vas a generar ciertos cambios, los cuales pues, bueno, podemos hablar un poco más adelante. Y de ese modo pues me fui enfocando más también en el movimiento, en el ejercicio. Y bueno, pues empecé a interesarme por el control motor, por un poco cómo se organizaba todo la jerarquía del movimiento dentro de una persona, porque una persona se movía de forma diferente cuando tenía dolor o cuando no tenía dolor. Bueno, y como tú comentaste antes, pues empecé a formarme con otros profesionales, Kinetic Control, sí. Bob Hordy, Daniel Lee.
Sí, me parece muy, muy interesante. Bueno, además es que es un curso que ya estás impartiendo hace varios años.
Sí, hace ya aquí en España, hace ya varios años.
En partes de España, el curso de control motor y disfunción lumbopélvica. A modo de introducción, más que nada para los oyentes, me gustaría un poco que cuentes cómo es la dinámica de este curso, los módulos, cómo comienza, cómo es el enfoque.
Pues a mí me gusta partir desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con un paciente que nos llega a la consulta con un dolor lumbar? Luego, una cosa es cómo se puede estructurar de forma pedagógica durante el curso, y luego otra cosa es cómo son los pasos a seguir con un paciente en la clínica, en la práctica diaria, porque una cosa es la teoría y luego otra cosa es la práctica. Lo que sí que me gusta es, pues, sobre todo, que mis alumnos tengan las herramientas necesarias para luego ellos poder discurrir, poder llevar a cabo un proceso de diagnóstico clínico y ajustar sus conocimientos a las necesidades del paciente. Aquí yo no voy a enseñar protocolos ni voy a enseñar qué es lo que hay que hacer, o que hay que hacer exactamente lo mismo siempre con cada paciente, ¿no? Entonces sí que me gusta, pues, explicar un poco qué es lo que estamos haciendo realmente cuando trabajamos con pacientes con un enfoque de control motor y sobre todo qué es lo que queremos conseguir. Y luego, en ese camino, desde dónde empezamos y dónde queremos terminar, pues hay muchas variantes y tendremos que encontrar las que a nosotros más nos interesen dependiendo de cada paciente. Entonces, en los cursos, pues empieza un poco, pues, hablando, pues, de los conceptos básicos, de anatomía, porque hay que saber qué es lo que vamos a trabajar y el por qué lo vamos a trabajar. Y luego, pues, se va avanzando un poco en cuanto a la progresión de los ejercicios y de correcciones de movimiento que se podría llevar a cabo en gran parte de los pacientes. Y como comentaba antes, luego, pues, cada fisioterapeuta tiene que saber escoger o elegir qué tipo de ejercicios van mejor con un paciente o van mejor con el otro. Eso ya entra dentro de las capacidades de cada fisioterapeuta de poder seleccionar de forma adecuada, que también en gran parte es muchas veces lo más difícil.
Creo que una de las cosas muy interesantes de todo este tema es realmente la influencia que tiene el control motor en aquellos pacientes que están cursando un proceso de sensibilización. Ya sea que ese dolor en sí le esté generando movimientos antálgicos, estén cursando un proceso de sensibilización, pero realmente el enfoque a través de la estabilidad del core, del control motor en general, ¿cómo puede modificar esto? ¿Cuáles son tus experiencias, un poco en base a la ciencia, a los autores que se dice, y un poco en base a tu experiencia clínica?
Sí, a ver, lo que tenemos que tener, a mí me gusta siempre dejar claro también, es que lo primero, no vamos a poder tratar a todos los pacientes con un enfoque de control motor o mediante ejercicio, porque sabemos, lo que tenemos que tener claro es que estamos tratando o trabajando es el dolor. Un paciente te viene a la consulta porque le duele la espalda o le duele cualquier otra zona, lo podemos extrapolar a cualquier tipo de dolor que tenga en el cuerpo, le duele al hacer un gesto, ¿no? Me duele, si nos centramos en la región lumbopélvica, pues me duele al agacharme, al levantarme, al caminar, al correr o al estar sentado. Entonces nosotros estamos trabajando en dolor, y lo que hay que tener en cuenta, y que se sabe de sobra, es que el dolor es una entidad muy compleja. No solo tratando músculos y tratando tejidos blandos o articulaciones, muchas veces vamos a eliminar el dolor. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, la complejidad del paciente. Lo que está claro, que nosotros el objetivo final que tenemos que queremos buscar, evidentemente, es que el paciente se mueva sin dolor, pero eso lo conseguimos por los cambios que podemos hacer a nivel central, a nivel del córtex somatosensorial, intentando modificar distintos patrones que ese paciente tenía previos a padecer el dolor o el problema. Entonces, lo que nosotros queremos modificar son esos patrones, y para eso tenemos distintas herramientas. Una de ellas es el control motor, son ejercicios de control motor, que está demostrado científicamente, y hay mucha investigación acerca de ello, que realizando ejercicios de control motor mejoramos no solo la activación muscular a nivel local, sino que también mejoramos y reorganizamos un poco todos los patrones de movimiento y todo el córtex somatosensorial, que cuando hay una disfunción hay una desorganización o una desestructuración.
Y lógicamente podemos promover cambios neuroplásticos trabajando sobre el control motor. Pero los beneficios a nivel de la musculatura local, la estabilización de esta musculatura local, ¿dónde radican en sí? Porque sabemos que hay varias teorías, bueno, vos lo tenés más que un claro, acerca de realmente cómo estabilizar esta musculatura. ¿Los beneficios dónde radican de todo esto, Fran?
A ver, lo que siempre me gusta dejar claro también, porque en esto, como ya sabes tú, como sabe todo, hay mucho debate, ¿no? Entre sí, porque como también la fisioterapia, como en todo, va un poco muchas veces por modas, ¿no? Y cuando empezaron las primeras investigaciones a salir de Paul Hodges en cuanto al transverso del abdomen, que mejorando el transverso del abdomen podíamos mejorar el dolor lumbar, y parece que fue un boom muy grande, ¿no? El decir, bueno, pues ahora con el transverso del abdomen vamos a poder solucionar todas las lumbalgias, porque hasta ahora no se sabía que pasaba esto y ahora ya se sabe, entonces con esto, y luego de ahí se pasó a que hay que trabajar el core, y para el dolor lumbar todo es el core y estabilización, porque hay que mejorar la estabilización. Y a mí son conceptos que siempre me gusta dejar claros, sobre todo al principio del curso, para saber de qué estamos hablando. Lo primero, no todo es transverso del abdomen. Evidentemente, en toda la zona lumbopélvica hay muchos músculos, con lo cual debemos prestar atención a todos ellos. No nos podemos olvidar ninguno, por lo menos a la hora de evaluar y de testar. Y cuando nosotros queremos trabajar la musculatura estabilizadora, vamos a llamarlo así, aunque es un término que viene traducido del inglés y no es del todo correcto, se hablaría mejor de lo que es la rigidez de la zona lumbopélvica. Porque si hablamos de estabilidad, podemos dar a entender al paciente que es inestable. Y la palabra inestable le puede dar a entender al paciente que se pueda lesionar más todavía por esa falta de estabilidad, ¿no? O que se pueda incluso romper. Hay que tener también, ya sabemos, sobre todo en pacientes, en determinados tipos de pacientes, y pacientes muchas veces crónicos, el lenguaje, las palabras que usamos, muchas veces también hay que tener cuidado con ellas.
Sí, no hay que fragilizar al paciente, ¿no?
Exactamente, eso es. Entonces, a mí siempre con los pacientes me gusta dejarlo bien claro al principio qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo que vamos a hacer es intentar que su musculatura, sobre todo la musculatura profunda, que es la que está demostrado que cuando hay dolor, hay una alteración en su función, hay una inhibición de esa musculatura. Lo que queremos hacer es que esa musculatura no esté inhibida, que mejore su activación para mejorar la rigidez de la zona lumbopélvica en determinadas circunstancias. Porque nosotros no necesitamos el mismo grado de rigidez en la región lumbopélvica, no necesitamos el mismo grado durante todo el día. Depende de la función que hagamos, no es lo mismo correr que estar sentado que levantar un peso o que agacharse a atarse el cordón de los zapatos, ¿no? Entonces, esa variabilidad en cuanto a rigidez es la que nosotros tenemos que mejorar. Esa capacidad de su musculatura o de toda la zona de adaptarse a distintas circunstancias es lo que nosotros tenemos que mejorar con un paciente. Y esa va a ser lo que nos va a marcar, o eso va a ser lo que nos va a marcar la progresión en cuanto a los ejercicios. No sé si te estoy respondiendo adecuadamente a lo que me estabas preguntando.
Totalmente clarísimo.
Entonces eso, y para conseguir eso, pues tenemos distintas opciones, ¿no? Pues, y dentro del control motor, pues tenemos distintas profesiones, o podemos empezar trabajando simplemente la postura, o trabajando más a nivel de activación de musculatura profunda. Todo va a ir enfocado, eso sí, a mejorar el feedback y la propiciación del paciente en relación a esa zona que presenta disfunción, o sea, a mejorar el control motor o el control que tiene el paciente sobre esa zona, ¿no? Porque nos vamos a encontrar pacientes que no son capaces de controlar de forma adecuada la región lumbopélvica, y ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? El que sean capaces de controlar de forma adecuada toda esa zona lumbopélvica, y eso se va a traducir en una mayor eficacia. Nosotros, al fin y al cabo, con el control motor, aparte de todo lo que estamos hablando, ¿no? De mejorarla o de reorganizar el córtex somatosensorial, disminuir el dolor, realmente también lo que estamos haciendo es mejorar la eficacia del movimiento. Que es un movimiento más.
Al hablar de eficacia de movimiento y bueno, nombrar todo esto, Fran, muchas veces muchos colegas dejan de lado un poco también la eficacia de cómo realizar la respiración, porque me parece que es algo sumamente importante, porque además de haber músculos estabilizadores, hay músculos accesorios que se van a encargar de manejar este volumen corriente de aire. ¿Cómo guías vos al paciente a la hora de realizar estas tareas con el volumen corriente ahí?
¿Te está gustando el episodio? No te olvides de dejarnos tu reseña al finalizarlo.
Sí, mira, pues eso me alegro que me lo preguntas y por favor córtame cuando veas necesario, porque yo me pongo a hablar de esto y como puedes ver no tengo freno, ¿no? Hablando de la respiración, sí que me alegra que me hagas esta pregunta, porque es una cosa que, por ejemplo, yo ahora en ciertos enfoques de control motor, por ejemplo, pues Jorge habla bastante de ello, pero cuando hice ciertas formaciones en cuanto a control motor no se hablaba de ello, ¿no? Parece que la respiración iba más aparte o iba más en otros tipos de formaciones y yo sí que me encontraba, pues eso, me encontraba con pacientes que cuando presentaban ese tipo de dolor, pues tampoco tenían un patrón respiratorio del todo adecuado. Entonces, bueno, pues a través de ciertos autores, pues también fui investigando un poco más en cómo reeducar la respiración. Y ya un poco más recientemente, en los últimos años, ya se está empezando a encajar todo, ¿no? Digamos, o a hilvanar todo. Y se está viendo lo importante que es la respiración en pacientes con disfunción lumbopélvica, entre otras cosas porque el diafragma tiene un doble papel, que es respiratorio y estabilizador. Y si el papel respiratorio no lo tiene del todo o no lo ejecuta de forma adecuada, su papel va a perder totalmente el papel estabilizador. Entonces, tenemos una mesa un poco coja. Entonces, yo con muchos pacientes lo primero que hago es empezar trabajando la respiración. Porque esto, como ya se sabe, es un círculo, ¿no? Muchas veces los problemas empiezan por un sitio y a medida que va pasando el tiempo se van expandiendo y van afectando a otras áreas. Y cuando nos encontramos sobre todo en pacientes con dolor lumbar crónico, pues nos encontramos en pacientes que tienen una falta de activación de la musculatura profunda, tienen un patrón de movimiento que no es correcto y tienen una respiración muy accesoria, digamos, muy superficial, usando mucho toda la musculatura cervical, músculos accesorios, tienen un déficit de expansión costal inferior, ¿no? Su diafragma no es capaz de expandirse de forma adecuada. Esto, entre otras cosas, puede ser debido a una sobreactivación de la musculatura oblicua, que puede ser debido a una falta de activación de la musculatura profunda, ¿no? Es toda la cadena que muchas veces nos encontramos. Entonces, yo muchas veces con muchos pacientes lo primero que hago es evaluar su patrón respiratorio, entre otras cosas porque también es una forma fácil de empezar a ganar confianza del paciente, a empezar a trabajar al paciente, muchas veces que son pacientes que tienen un dolor bastante alto, entonces bueno, pues trabajar la respiración es poco agresivo, digamos, el riesgo de empeorar al paciente es muy bajo, pero sin embargo las probabilidades de que el paciente mejore son altas, ¿no?
Si tú empiezas creo que es muy importante esto que decís, sobre todo en pacientes que presentan dolor lumbopélvico, la alta relación de manejar los volúmenes de aire a nivel superior para descargar la zona inferior, por un tema mismo ya reflejo de no seguir generando dolor. O sea, creo que comenzar por la evaluación respiratoria en pacientes con este tipo de trastorno es fundamental y es clave.
Sí, además está comprobado que una alteración del patrón respiratorio a nivel bioquímico genera unos ciertos procesos, que bueno, en el curso se explica un poco más a fondo, que generan una mayor sensibilización del sistema nervioso. Y eso se traduce en que el paciente va a tener más dolor per se, sin que haya más estímulo, sin que haya más lesión, una alteración del patrón respiratorio hace que tengamos una mayor sensibilización. Entonces, necesitamos armonizar ese patrón respiratorio, necesitamos que el paciente se oxigene mejor, necesitamos que ese oxígeno llegue mejor a todas las células, que los niveles de CO2 se normalicen también, para que toda la sensibilización del paciente y los umbrales se normalicen. Si no, no quiere decir que el paciente no vaya a mejorar, pero nos va a costar muchas veces avanzar. Y nos vamos a estancar muchas veces, a lo mejor, en un inicio. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta siempre recomendar es, por lo menos, en una primera sesión, evaluar el patrón respiratorio del paciente. Si un paciente no respira bien, si no se oxigena bien, está claro que nos va a costar bastante trabajar con él.
Totalmente de acuerdo. Fran, y estos cambios a la hora de modificar el patrón respiratorio, porque no solo es mejorar el dolor, esa sensibilización, que puede ser mismo hasta central, y sí. O sea, mejorar dolor, pero también cambiar la función, ¿no? Y cambiar todo ese engrama motor de cómo estaba generándose antes para generar un nuevo engrama mismo, motor y respiratorio. Estos cambios en tu experiencia, ¿a partir de cuándo lográs ver resultados en base a todo esto?
Bueno, pues eso es la pregunta del millón. Y ahí depende mucho de cada paciente. No hay que olvidarse que nosotros estamos trabajando a nivel central, a nivel cortical. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de cada paciente? Eso, pues cada paciente funciona de una manera distinta, ¿no? Y eso pues depende de muchas cosas. Depende desde las expectativas del paciente, depende de la capacidad cognitiva del paciente, depende de los miedos o miedo a evitación que tenga el paciente, de la cronicidad del problema. Hay muchos factores que influyen en cuanto a una posible evolución, ¿no? Que sea más o menos rápida o más o menos lenta. Hombre, cosas que están claras que nos va a perjudicar. Una cronicidad, eso desde luego es un factor a tener muy en cuenta. Cuanto más tiempo lleve el paciente con esos problemas, pues más nos va a costar sacarlo de ese patrón y modificar esos patrones. El que el paciente entienda lo que nosotros queremos conseguir y que se adhiera al tratamiento, evidentemente, también es fundamental, porque estos ejercicios para modificar un patrón respiratorio pues requiere de una práctica diaria, que si el paciente no la va a realizar, pues es mejor intentar a lo mejor o dejárselo claro o intentar hacer lo mismo por otras vías. Y esto son cosas a tener en cuenta, ¿no? Hay gente que enseguida reacciona y que a lo mejor, pues no sé, en el plazo de una semana pues vemos ya un cambio significativo, y hay gente que, bueno, pues nos lleva más tiempo, incluso que vemos que nunca va a poder modificar todo lo deseable, esos cambios que tiene, ¿no? También hay que tener en cuenta que muchas veces no buscamos que el paciente respire de forma perfecta, ¿no? O que se mueva de forma perfecta, sino lo justo y necesario para modificar sus síntomas. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando es modificación de síntomas.
Sí, o mismo bueno, ya la armonización durante la sesión para ir llevándolo a un nivel de armonización al paciente que bueno, mismo al estar produciendo cambios a nivel vegetativo, ¿no? Porque también estamos trabajando sobre el neurovegetativo, entonces vamos a ir acumulando cambios que a la larga al paciente lo van a ir haciendo sentirse mejor.
Eso es. El mero hecho de cambiar la forma de respirar y de que se oxigene mejor, todos esos cambios que se van a producir ya va a hacer que el paciente pues mejore algo, ¿no?
O sea, no tengo duda que ya solo por hacer una respiración guiada en la sesión, sí, y asistir al paciente en cómo respirar en los tiempos, ya el efecto a nivel del vegetativo es brutal. Ya mismo en una sesión el paciente cómo se va a ir relajado.
Sí, es lo que te iba a decir. Por lo menos lo que vamos a conseguir es una relajación del paciente, que bueno, pues ya algo por lo menos vamos a tener, ¿no? Y eso ya no se lo quita nadie. Y sí que es una herramienta que, bueno, que luego el paciente puede reproducir a domicilio en esos momentos en los que a lo mejor tiene más dolor o no sabe muy bien cómo manejar su situación. Lo que tenemos que tener claro es que es algo básico, que por lo menos hay que testar y hay que evaluar con los pacientes. Y hay estudios que dicen que en un 75-80% de la población con dolor lumbar presentan un trastorno del patrón respiratorio. Entonces, esto quiere decir que vamos, en casi prácticamente la mayoría de los pacientes vamos a tener que trabajarlo mínimamente. Yo muchas veces cuando empiezo con los pacientes no solo les mando respirar, evidentemente. Bueno, pues siempre me gusta mandarles 2, 3, 4 ejercicios para casa. Uno de ellos es la respiración junto con otros ejercicios. Y la suma de ellos yo creo que es lo ideal, que sí que se complementan unos con otros y es lo que nos hace que el paciente pues mejore un poco más rápido.
Fran, respecto a utilizar, bueno, hay varias, hoy en día, varias herramientas para realizar la parte de biofeedback. Como el dispositivo Stabilizer de Chattanooga, pero ¿qué relación has visto, no sé si tienes experiencia, en cuanto a trabajar el control motor eco-guiado?
Pues mira, con ecoguiado no tengo experiencia, más allá de la que vi en cursos y teórica o vídeos. Yo no tengo ecógrafo en mi consulta. Desde luego lo veo una buena herramienta, porque eso, como a nivel de biofeedback, nos puede dar muchísima información. Desde luego, si el paciente le estamos pidiendo que active su travesía del abdomen, que muchas veces el problema es que el paciente no sabe hacer lo que le estamos pidiendo, bueno, si lo puede ver en imagen un poco, que él vea lo que está haciendo, está muy bien. Es una herramienta que desde luego no hay que despreciar ni muchísimo menos. Aquí el problema que tenemos con el ecógrafo es el coste de efectividad, ¿vale? Desde luego, ¿merece la pena comprarse un ecógrafo para eso, solo para eso? No, desde mi punto de vista no. Yo no hago fisioterapia invasiva, que yo creo que actualmente es donde más se usa la ecografía. Yo no diagnostico lesiones, porque eso entiendo que hay que tener pues, mucha práctica ecográfica y hay médicos especialistas en eso. Entonces, yo si tengo alguna duda o requiero de algún diagnóstico ecográfico, lo derivo a un médico. Entonces, bajo mi punto de vista, a mí yo no me voy a comprar un ecógrafo únicamente para trabajar feedback, porque no lo veo imprescindible. Si lo tienes en consulta, genial. Hay que usarlo, porque es una herramienta que se tiene y desde luego que nos da muchísima información visual para el paciente. Y está visto también que la información visual es uno de los mejores campos para mejorar el feedback de los pacientes. Incluso mejor que la auditiva o que otro tipo de información, ¿no? Entonces, vamos, si lo tiene, si alguien que me está oyendo lo tiene en la consulta, es una herramienta de 10 para mejorar el feedback del paciente, desde luego. Eso sí.
¿Y has tenido alguna experiencia mediante dispositivos de asistencia respiratoria? Bueno, hay un dispositivo que se llama Spiro Tiger, mismo para respirar con alternando los volúmenes de flujo. Y bueno, hacer un control motor más guiado.
A mí me gusta hacer las cosas cuanto más simple mejor. Por varios motivos. Lo primero, necesito que el paciente pueda reproducir lo que hacemos en la consulta, que lo pueda reproducir a domicilio, con herramientas que lo pueda tener en casa o que sean de fácil adquisición. Y luego, pues bueno, pues muchas veces si le damos mucha información a los pacientes o le pedimos cosas demasiado complejas, estamos liándole más que otra cosa, ¿no? Entonces, puede ser que hay muchas herramientas hoy en día en el mercado para trabajar la respiración, pues eso, para ver el feedback respiratorio, incluso electromiografía superficial de la musculatura, software que nos puede indicar por distintos volúmenes, pero a mí, por lo menos con el tipo de pacientes que yo trabajo, no me dedico, aunque sí que tengo deportistas de más o menos nivel, incluso deportistas profesionales, no me dedico únicamente a deportistas profesionales, digamos que trato pacientes pues, de la calle, gente normal, que pueda tener una actividad física por media, ¿no? Me gusta hacer las cosas, como comentaba, lo más sencillas posibles. Yo sí que utilizo un par de dispositivos. Uno que lo que nos hace es el Power Brace, que se conoce bastante, que lo que nos hace es una resistencia a la inspiración. Uso otro dispositivo que es el Winner Flow, que ejerce una resistencia a la expiración. Y puedes graduar un poco la intensidad de la resistencia. Y con eso, para trabajar con mis pacientes, abarco bastante el rango, ¿no? de pacientes. Porque, entre otras cosas, lo que me interesa sobre todo es que el paciente controle más su respiración, que sea más consciente de cómo tiene que respirar de forma adecuada. Que luego queremos mejorar o aumentar hasta cierto punto el volumen respiratorio, bueno, eso a lo mejor entonces ya estamos hablando de otro tipo de pacientes. No lo sé, habría que ver, como te digo, tampoco tengo mucha experiencia con otro tipo de mecanismos o de aparatos o de técnicas. Yo creo que simplemente, incluso hay veces que con un simplemente pedirles que hinchen un globo, ese tipo de ejercicios que ellos pueden hacer en casa, un Power Braid, los hay de precio muy asequible, que cualquiera lo puede comprar para trabajar a domicilio, y tampoco me gusta que mis pacientes dependan de venir a la consulta para mejorar. A mí me gusta darles las herramientas, que ellos luego pues, tengan sus herramientas en casa para poder trabajar.
Educarlos más a ellos para, en el proceso de rehabilitación, para que bueno, lo trabajen también en su casa, que es en donde están la mayor parte del tiempo, y que no se vuelvan dependientes del tratamiento.
Eso es. A mí me gusta, pues eso, empoderar al paciente y que sea él el que se haga cargo de su rehabilitación. Y
sobre todo en patologías que sabemos que son crónicas, donde bueno, van a necesitar de tener ciertas herramientas.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de disfunción lumbopélvica. Si el paciente presenta otras patologías respiratorias, que a lo mejor ahí en esos pacientes sí que sería más interesante otro tipo de dispositivos para mejorar su capacidad respiratoria, eso ya yo creo que entra ya dentro, bueno, pues habría que hacer un trabajo más multidisciplinar, a lo mejor con fisios especializados en respi, en respiratoria, un trabajo más en equipo, que es lo que yo hago, ¿no? Pues si veo que tiene pacientes que además de un problema de dolor lumbar, tienen EPOC o un trastorno respiratorio crónico por una enfermedad, pues hay que hacer un trabajo más en equipo. Yo me encargo de esto y gente que sepa más de respiratorio, que esté especializada en respiratorio, porque trabajen también esa otra parte un poco más en profundidad, ¿no? Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión.
Perfecto, Fran. Fran, bueno, a modo de cierre, me gustaría que invites a todos a realizar este curso online y bueno, aquellos que tengan la posibilidad y puedan, creo que ahora en septiembre vas a estar dando un curso presencial en España, ¿puede ser?
Sí, ahora, bueno, con esto del coronavirus, ahora empezamos a retomar otra vez la formación presencial. Y en septiembre creo que ya tenemos algún curso, ya tengo un curso fechado, y bueno, poco a poco iré anunciando nuevas fechas a medida que todo se vaya, esperemos que todo vaya volviendo a la normalidad. Lo que sí que quería indicar, porque muchas veces gente piensa que, bueno, que el control motor, que no es mi área, que no es mi campo, ¿no? Que bueno, pues yo prefiero hacerlo. Realmente cuando hablamos de control motor hablamos de movimiento, ¿no? Y desde luego, si queremos, nuestros pacientes tienen que mejorar moviéndose, y eso está demostrado que es la mejor herramienta que tenemos, el ejercicio, ¿no? Sí que hay mucho debate actualmente si paciente con disfunción lumbopélvica, si les viene mejor el control motor, si les viene mejor cualquier tipo de ejercicio, y bueno, ya podremos debatir también y hablar de evidencia científica. Lo que sí que está claro, y igual que me pasó a mí, que hablábamos al principio de la entrevista un poco con la osteopatía, que de todas las formaciones y de todos los enfoques puede sacar siempre algo positivo.
Siempre se saca algo, exactamente.
Y a lo mejor pues ves el curso que tenemos ahora aquí de 3 horas de forma teórica, y a lo mejor el 100%, yo creo que el 100% es transferible a la práctica clínica, desde luego, pero bueno, a lo mejor dentro de las herramientas que use cada uno, pues hay cosas que le encajan mejor o que le encajan peor, pero lo que está claro es que sí que vas a sacar algo positivo de ello, por lo menos vas a entender mejor un poco qué es lo que se tiene que hacer con ese tipo de pacientes. Para llegar a ese final del camino puedes usar distintas vías, digamos, o distintos enfoques, pero el control motor no deja de ser ejercicio, ¿no? Es un ejercicio pues, con el cual buscamos un trabajo muy específico, pero luego hay una progresión. Aquí en el curso que tenemos ahora en el Body Clinic de 3 horas, evidentemente, pues, bueno, están los conceptos básicos y lo que podemos empezar a trabajar con un paciente. Luego habría que progresar con ese paciente, aumentando las cargas, modificando ejercicios. Y ahí ya pues empezamos a entrar en otro terreno también de ejercicio terapéutico, ¿no? Al final acabamos todo ejercicio terapéutico, o a mí me gusta verlo así, todo es ejercicio terapéutico siempre que el paciente tenga un papel activo dentro de su tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego animo a todo el mundo que trabaje con este tipo de pacientes a realizar esta formación. Y bueno, y esperemos que la formación presencial vaya saliendo, tanto en España, esperemos que también a lo mejor en algún otro país de Latinoamérica, porque no en Uruguay, y que la gente vaya profundizando y vaya adentrándose dentro del campo de control motor, que yo creo que va a ayudar mucho a sus pacientes.
Bueno, Fran, muchas gracias, ha sido un placer como siempre estar en contacto y bueno, haberte tomado este tiempo para nosotros, para los oyentes, para invitar a todos a que bueno, realicen el curso. Muy buena formación, mucho contenido. Gracias, Fran.
Un placer para mí poder estar hablando con vosotros, que me hayas invitado a hablar aquí un ratito contigo y a todo el mundo que nos oye, y muchas gracias. Un placer.
Un gran abrazo.
No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBody Clinic, para ver más novedades.